Bienvenidos a Mix, el podcast diario de tecnología. Hoy va a parecer que este programa está patrocinado por Amazon, pero nada más lejos de la realidad. Lo que sí pasó es que ayer Amazon hizo un evento en Seattle, en su ciudad matriz, por decirlo así, en su base, y empezaron a presentar productos y productos y productos, y estuvieron una hora y otra media hora, venga, no sé qué, y creo que presentaron como 12, 18 productos, casi 20, ¿no? Entonces, vamos a comentarlos todos de forma rápida, porque son muchísimas, muchísimas cosas en las que básicamente Amazon quiere poner Alexa en todo. Ya hicieron un evento el año pasado que pusieron Alexa en microondas incluso y un montón de cosas, y esto es una extensión de este mismo plan, ¿no?, de asimilación del hogar. De hecho, recuerdo haber grabado un episodio hace 2 años más o menos en el que comentaba cómo Amazon quiere que Alexa sea el sistema operativo de tu casa, de tu hogar, y ciertamente es lo que están intentando hacer. Así que no me demoro y vamos a la lista de las cosas que presentaron. Primero, lo más interesante, lo más novedoso, lo más distinto. Echo Loop, un anillo con 2 micrófonos que va a empezar en una especie de beta, van a hacer unas pruebas para, obviamente, venderse en diferentes tallas. Es un anillo, al fin y al cabo, al que tiene obviamente Alexa integrado y le puedes pedir cosas. Oye, tienes Alexa en tu dedo. Ellos lo que están intentando los de Amazon, vais a ver con todo lo que han anunciado, es ver qué cosas funcionan, ver qué cosas tienen interés por parte de los consumidores y lo que no funciona, pues rápidamente quitarlo y seguir adelante. Entonces están haciendo muchos dispositivos corporales, incluso más allá de la casa. Segundo dispositivo corporal, Echo Buds, unos pequeños auriculares Bluetooth con cancelación activa de sonido, por cierto, muy interesantes, costarán unos $130. No son del diseño de los AirPods, son de estos que se ponen dentro de la oreja que parece una especie de botones. A mí no me gustan tanto ese tipo de dispositivos. También parece que tienen unos buenos micrófonos, tienen tecnología de Bose para el auricular, pero sí está chulo que tengan la cancelación activa de ruido, ya digo. Eso para las orejas. Para nuestra cara, unas gafas Echo Frames, unas gafas, ya digo, con Alexa integrado. Nada en las propias lentes, las lentes son lentes tradicionales, están Alexa incorporado en las patillas para que le puedas hablar y te pueda contar cosas. Te emite sonido con un pequeño altavoz cerca de tu oreja y tú le hablas, tienes entonces, estás con las gafas puestas en tu trabajo, en tu día a día, y digamos que es una Alexa manos libres. Puedes tenerlo en los auriculares, puedes tenerlo en las gafas, puedes tenerlo en el anillo, puedes tenerlo en el móvil, puedes tenerlo en tu casa. Básicamente lo que ellos quieran es que tengas Alexa cerca, siempre uno, y que no importe, digamos, el factor, la forma, que siempre que tú puedas elegir, que el consumidor, ¿no?, pueda elegir. Y ahora vamos al hogar, porque también presentaron un montón de cosas para las casas. El primero se llama Echo Flex y es un enchufe de pared inteligente que viene con un micrófono, no sé muy bien por qué. Perdón, un micrófono, sí sé por qué, para escuchar a Alexa, pero viene con un pequeño mini altavoz que dicen que no se va a oír muy fuerte. Y también viene con puertos USB para que añada un poco de funciones extra. Además tiene como una especie de API para que ese USB pueda hacer algunas cosas, por ejemplo, con un sensor de movimiento, con un sensor de iluminación, etcétera, y puedas convertir este enchufe inteligente al que le puedes decir, Alexa, enciende el enchufe del salón o enciende el enchufe del baño, apágalo, no sé qué, y puedas controlar las cosas, bueno, pues que aparte con el puerto USB-A, pues puedes hacer algunas cosas. Va a costar 30 euros y este sí va a estar a la venta en España. Cojo aire. También, más importante, también muy, muy, muy importante, y yo creo que quizás el más interesante de todos los que presentaron, al menos el de que va a tener un mayor rango de interés, es el Echo Studio, que no es más que una especie de Echo de alta definición, un altavoz con micrófonos de un diseño con un estilo muy similar al HomePod de Apple, un montón de altavoces de alta calidad, pero en vez de costar 300 euros como el de Apple, va a costar 200 euros aquí en España, $200 en Estados Unidos. Este tiene muy buena pinta, ya digo, es básicamente un HomePod, pero con Alexa. Luego algo que se va a quedar en Estados Unidos, que es el Echo Glow, que es una especie de bombilla, una linterna, una lamparita inteligente para los niños, de esas que tienen como varios colores, etcétera, que van rotando. No tiene altavoz ni tiene micrófonos, simplemente, perdón, sí tiene micrófono, no tiene altavoz, no puede poner música ni nada, entonces tú le dices, cambia la luz, no sé qué, etcétera, y aparte tiene un sensor para que, dándole toques, vaya cambiando la iluminación. Ya digo, muy interesante, por ejemplo, para los dormitorios de los niños. Unos $30 me parece que va a costar. Y luego entramos en las renovaciones, que han renovado el Echo Dot, que es este pequeñito sistema con Alexa, para ponerlo, por ejemplo, en la mesilla de noche en el dormitorio, con un interesante añadido, y es que va a tener unos números integrados, con lo cual vas a poder ahí ver, detrás de esta especie de tela cruzada que tienen, vas a poder ver la hora que es en todo momento. Entonces es muy útil, ya digo, por ejemplo, para la mesilla. Este sí se va a vender en España por unos 70 euros. También ha renovado el Amazon Echo a secas, el tradicional, el primero. Esta ya es la tercera generación, si no me equivoco, va a costar unos 100 euros. Y bueno, un poco mejor de sonido, muy similar a lo que hasta ahora Amazon tenía bajo el nombre de Amazon Echo Plus, si no me equivoco. Y por último, había un Amazon Echo de 5 pulgadas con pantalla, el Echo Show de 5 pulgadas, y el original, el Echo Show de 10 pulgadas, que se le tengo yo en mi casa y lo utilizo mucho en la cocina, por ejemplo, para poner vídeos, para poner música, para poner la radio, etc. Lo encuentro muy interesante. Bueno, pues han sacado un modelo intermedio, ni de 5 ni de 10, sino de 8 pulgadas, que va a costar 130 dólares. Este creo que de momento no está a la venta en España, solo en Estados Unidos. Entonces, bueno, bombardeo de productos. Presentaron algunas cosas más de Eero, unas cosas para las búsquedas de las mascotas que voy a comentar mañana porque es que si no dedicamos todo el podcast a Amazon. Lo último, sí, sobre Alexa, iniciaron una actualización del propio sistema operativo, del propio asistente de Alexa, que va a permitir comunicación multilingual. Esto es, que vas a poder pedirle y te va a poder responder en varios idiomas de forma simultánea. Esto siempre es muy útil, por ejemplo, para familias donde salen varios idiomas. En España es un poco resistente solo para los que hablen inglés o los que hablen francés, español o cosas así, porque, por ejemplo, Alexa sigue sin estar disponible en catalán o sin estar disponible en euskera o sin estar disponible en gallego. Entonces esto sería, la verdad, que yo creo que algo muy útil, ¿no?, para un montón de familias aquí en España que quieran hablarle a Alexa en dos idiomas, ¿no?, en sus dos idiomas maternos. Oye, pues esto sería un gran añadido. Pero de momento no soporta estos idiomas, así que nada. Y lo más curioso es que van a empezar a añadir voces de famosos al sistema operativo este. Van a empezar con la de Samuel L. Jackson, que tiene una voz y unas expresiones muy particulares. Me parece que va a ser de pago, me parece que va a costar, me parece, $1 o $2 comprar este, digamos, este sistema, este paquete de voces. Y esto me recuerda a los GPS hace 10 años que les podías poner la voz de Darth Vader o de Chiquito de la Calzada o de actores o de cosas así graciosas. Te las podías bajar de internet y los archivos y los instalabas en tu GPS. Te decía gira a la derecha, gira a la izquierda, tal. Bueno, pues esto es lo mismo, pero en una versión más moderna. Empiezan con Samuel L. Jackson y dicen que van a tener un catálogo creciente de famosos en el futuro. Va a estar disponible esto de Samuel L. Jackson en 2020. Ya paro con Amazon, ya no más. Ya os digo que no lo ha patrocinado. Sí ha patrocinado el podcast nuestros amigos de NordVPN y tengo que decir una cosa, que queréis ver Netflix de Estados Unidos o de Alemania o de cualquier otro sitio de Reino Unido que tienen mejores series y mejores películas que aquí en España, por ejemplo, pues te conectas con NordVPN y te puedes dar de alta con la oferta especial para los oyentes en nordvpn.org/mixio, que tiene unos descuentos de hasta el 75% para vosotros. Y por cierto, el 12 de noviembre empieza Disney Plus y no va a estar en España, no va a estar en México. ¿Cómo puedes acceder? Pues ya sabes, con NordVPN. Así que estate al loro y aprovecha esta oferta. Otras cosas que no son Amazon. Facebook tuvo una presentación en las mismas horas que la de Amazon y presentaron cosas del evento de Oculus. Creo que hoy tienen más presentaciones, pero lo que presentaron ayer fue bastante interesante. Se llama Horizon y es muy similar a los que hayáis leído o visto la película de Ready Player One o leído el libro, al mundo Oasis, un mundo virtual, constante, masivo, multijugador, por decirlo así. Bueno, pues quieren hacer eso. Es un poco difícil de explicar, es una especie de Second Life, por decirlo así, que está presente, está permanente, tú te conectas, te pones las Oculus, te las quitas, entras, chateas, etcétera. También muy similar un poco al Minecraft Earth que está preparando Microsoft. Y mira, os dejo un vídeo en las notas del episodio para que lo veáis porque os lo va a explicar mucho mejor que yo. Otro tipo de cosas más interesantes fuera de estas dos grandes compañías. Aquí en Madrid los autobuses del ayuntamiento sí van a empezar a probar con identificación facial para que los viajeros, en vez de autenticarse con su tarjeta mensual o su tarjeta de 10 viajes, etcétera, pues simplemente pasen su cara delante de unas cámaras y automáticamente les identifique y les verifique que han podido entrar, ¿no? Es un programa que va a estar de momento en pruebas, vamos a verlo cuánto tardan en implementarlo, pero oye, tiene buena pinta. Ahora, Yo tengo una duda, porque esto, bueno, va a tener una aplicación para Android, una aplicación para iPhone, etcétera. La identificación la va a traer, de hecho, específicamente a través de un iPad, es decir, es un iPad que está puesto ahí detrás de la ventana del conductor y con la propia cámara del iPad es el que identifica. Yo creo que puede ser una buena alternativa, aunque creo que la mayoría de las personas van a seguir utilizando el sistema más rápido, que es pasar el móvil rápidamente con el NFC y autenticarte, o el ticket tradicional, porque identificar la cara, aunque es rápido, tienes que mirar de una forma concreta, tienes que ponerte sentado, la gente va a no saber cómo encuadrarse o no va a estar a la altura de la persona, ¿sabes? Porque claro, una persona que mida 1,80 m se va a tener que agachar, una persona que mida 1,50 m se va a tener que poner un poco de puntillas. Entonces nunca sabes, pues yo creo que esto lo que va a ser es un poco caótico cuando simplemente, pero bueno, como método alternativo, lo típico, ¡ay, he salido de casa y se me ha olvidado la cartera! Bueno, pues ahora vas a poder entrar en los autobuses. Más noticias. MIUI, la versión de Android que tienen los móviles de Xiaomi, la versión 11, MIUI 11, va a llegar ya a partir de octubre a un montón de teléfonos con de la propia marca, de la propia Xiaomi. Os dejo una lista de los teléfonos que van a empezar. Bueno, pues los más recientes, los de 2019 y 2018. Y luego se van a ir actualizando modelos de 2017, también otros de 2018 que queden, y algunos de 2016 incluso. Entonces es una gran actualización. Tiene un nuevo diseño, MIUI 11, mucho más juvenil. Lo comentamos hace unos días en Mixio cuando se filtró y la verdad es que tiene muy buena pinta. Ya sabéis que además MIUI 11 está basado en Android 10, con lo cual es un gran avance para el ecosistema de Android. Y por último, ¿recordáis que hace un par de días os comentaba sobre el ahorro de energía que va a tener la PlayStation 5, según la gente de Sony, que dicen que solo va a consumir 0,5 vatios cuando esté en reposo, frente a los 8, 9, 10 vatios que tiene más o menos actualmente la PlayStation 4? Y varios lectores y varios oyentes me habéis comentado con este cálculo que, oye, ¿cuánto nos vamos a ahorrar con una PlayStation 5 que esté conectada, por ejemplo, 5 años? 5 años la tienes ahí al lado de la televisión y la mayoría del tiempo va a estar en modo reposo. Bueno, pues si el consumo en reposo pasa de 10 a 0,5 vatios, ¿cuánto dinero te vas a ahorrar? Oye, y todos me habéis dado unas estimaciones bastante, bastante similares, entre los 8, 9, 10 euros al año de ahorro en electricidad, con lo cual es un ahorro muy, muy interesante. Y vais a decir, ¿pero cómo es posible que consuma tanto una consola cuando está apagada? Bueno, porque las consolas modernas, al fin y al cabo, no están nunca. El modo stand-by no es un modo muy de bajo consumo, tiene que estar constantemente esperando si alguien enciende el mando, si alguien lo toca, para encenderse remotamente a través del mando, para que se pueda encender de forma remota a través de internet y descargarse actualizaciones, descargarse juegos, estar actualizada. Todas estas cosas hacen que realmente la consola nunca, nunca, nunca esté apagada, ¿no? Entonces, oye, pues ahora dice Sony que con la PlayStation 5 han desarrollado unos chips concretos que permiten hacer esto de forma mucho más eficiente, y tengo que decir que si en 5 años que compras la consola te ahorras 40, 50 euros en electricidad, oye, pues se agradece bastante. Así que nada, con esto ya me despido. Mucho Amazon, mañana lo trataremos un poco más, los dos o tres cositas que me he dejado en el tintero. Y os recuerdo que podéis escuchar el nuevo episodio de Kernel, que viene con un invitado fantasma. ¿Qué significa esto? Pues que no hay invitado. Pero es muy interesante porque comento toda la situación en la que se encuentran tanto los móviles de Huawei como Huawei, la empresa. Esto que os comenté la semana pasada que iba a grabar para poner, digamos, las cosas claras de cuál es la situación de esta compañía y si comprarse un teléfono de Huawei ahora o dentro de un mes, pues tiene sentido o no tiene sentido, o qué es lo que va a ocurrir, ¿no? ¿Cuál es la situación ahora que Huawei no puede tener los servicios de Google ni trabajar con ningún tipo de desarrolladores de software estadounidenses? Entonces, echadle un ojo a Kernel. Si no estáis suscritos, sabéis que simplemente buscáis Kernel en vuestra plataforma de podcast favorita y poco más. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias a NordVPN por patrocinarnos esta semana y nos vemos mañana.